De la noche, 10 minutos, seguimos en este debate en Voces RCN, hoy con Laura Gil, Antonio Sanguino y el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Y quiero preguntarles en esta parte del programa sobre el escándalo de Odebrecht. En las últimas horas el fiscal Néstor Humberto Martínez entregó nuevos detalles de lo que había sido todo el entramado de sobornos que se pagaron en el país, pero llamó poderosamente la atención la decisión o la solicitud que le ha hecho a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a 5 congresistas de diferentes partidos políticos quienes habrían recibido parte de esos sobornos o habrían facilitado también la adjudicación de esos sobornos. Y quiero preguntarles qué tan efectivo o qué tan lejos van a llegar las investigaciones, por un lado de la Fiscalía, por otro lado de la Corte Suprema, pero también del Consejo Nacional Electoral, con lo que tiene que ver con los topes electorales de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y la campaña de Juan Manuel Santos, doctor Sanguino.
Pues a mí me parece que hay que saludar la decisión del fiscal general de compulsar copias para que la Corte Suprema investigue a estos congresistas, pero no es suficiente. Yo creo que el país tiene que llegar al fondo de lo que ocurrió con Odebrecht, tanto en términos del mercado de sobornos que se generó alrededor de los contratos, como en el papel de Odebrecht en la financiación de las campañas electorales presidenciales. Porque aquí no puede haber mano blanda para una cosa y mano dura para la otra. No puede quedar la sensación de que entonces los peces chicos paguen todo, ¿no?, y oculten lo que deben pagar los peces gordos. Porque es que el problema de Odebrecht es un problema que compromete a las más altas instancias de la dirección política del país. A mí me causó mucha curiosidad la portada de la revista Semana, ¿no?, de hace 2 ediciones, en las que aparecen todos los presidentes de América Latina comprometidos con Odebrecht.
¿Y ausencias ahí en la carátula?
Pues la del presidente Santos. Si es que está plenamente demostrado que ingresó plata de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010, cuando era candidato de él mismo y Uribe, y en el 2014 él y la campaña de Zuluaga. Bueno, a mí me sorprendió gratamente que el Consejo Nacional Electoral, no sé por qué alineación de los astros, decidió formalizar una investigación sobre la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero ya sabemos que también quedó la sensación de que la Fiscalía no asumió seriamente la investigación en lo que respecta a las implicaciones penales del ingreso de esos dineros, porque fueron ingresos que entraron ilegalmente, ¿no?, a unas campañas electorales, violando la ley y mordiendo el código penal. Pero digamos, seamos optimistas, digamos que la Fiscalía va por buen camino, esperemos que la investigación del Consejo Nacional Electoral arroje resultados, y por fortuna todo no está dependiendo únicamente de las autoridades judiciales del país, sino que también esto está involucrado, digamos, o están involucrados actores internacionales que ayudan a empujar, digamos, resultados en esta materia. Y también, por supuesto, que existe una indignación ciudadana, ¿no? Las 4.300.000 firmas que acabamos de entregar esta mañana para la consulta popular anticorrupción, lo que están expresando es que hay un sentimiento de, digamos, de inconformismo, de malestar de la ciudadanía, y qué bueno que aquí pudiéramos desatar una acción ciudadana que acompañe la acción de las autoridades y que obligue también a una corrección de las fuerzas políticas en relación con este asunto.
Rubén Darío Lizarralde, ¿qué esperar de estas investigaciones por parte de estos organismos?
Como lo dice el concejal Sanguino, lamentablemente es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos esté tomando cartas en el asunto. Y lamentablemente es importante porque vamos viendo todos los días que hay investigaciones nuevas sobre actos de corrupción. Yo creo que si hay un mal que se ha vuelto endémico en el país es la corrupción. Pero no es la corrupción solamente del sector público, también lo es del sector privado. Es increíble cómo en negocios entre el sector privado, si no hay coimas de por medio, los transparentes, los que juegan limpio, pierden los negocios. De modo que este es un tema en el que vamos a tener que reflexionar los colombianos todos. Este es un tema que va muchísimo más allá de Odebrecht, pero que definitivamente obliga a todas las autoridades a que se tomen decisiones de fondo al respecto, porque si no hay, repito, la justicia de los Estados Unidos detrás, si el gobierno de los Estados Unidos no está quitando visas, no pasa absolutamente nada, nada. Todo el mundo se lava las manos. Y definitivamente estamos condenando al país a que vivamos en una situación de permanente ilegalidad, repito, en el sector público y en el sector privado. Eso, como decían de una manera coloquial, la corrupción se volvió deporte nacional. Y sobre eso nos tenemos que unir todos los colombianos. Absolutamente todos los colombianos de bien, que además pagamos impuestos, que además no caemos en la tentación siquiera de pagarle a un policía de tránsito para que las cosas en este país cambien si queremos que la corrupción no acabe con nosotros. Pero yo diría que hoy el país está no en alerta amarilla, sino en alerta roja. Porque es muy poquita gente la que hoy puede mirar los ojos a la cara y estar tranquilo. Porque nadie le puede decir que está involucrado en algún acto de corrupción en el sector privado o en el sector público. Aquí hay mucha gente involucrada en corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público, y tenemos que hacer algo.
Laura Gil, ¿qué expectativas podemos hacer de estas investigaciones?
Pues mire, yo he decidido esperar. La verdad es que no me atrevo a decir nada por una razón. Y es que a mí la Fiscalía me parece que sigue pecando por la misma razón que la Fiscalía anterior. Es sumamente mediática y sumamente apresurada para decir ciertas cosas. Digamos, por ejemplo, la transferencia de pruebas que le hizo al Consejo Nacional Electoral con esa carta que se hizo pública diciéndole básicamente al Consejo Nacional Electoral no solo aquí le mando estas pruebas, sino cómo tenía que valorarlas y a qué conclusión tenía que llegar, y advirtiendo sobre un vencimiento de términos que aparentemente no era tal, porque le abrieron investigación a la campaña de Zuluaga. Entonces, lo que me, digamos, espero que todas las investigaciones sean tomadas, o sea, que esto sea una señal, una buena señal, pero la verdad, en el fondo, estoy esperando, porque nos hemos tropezado tanto con anuncios y después las cosas se caen y después no se sabe y después las instituciones dan marcha atrás y después salen con otra cosa. Recuerden cómo fue el anuncio del fiscal relacionando a Juan Manuel Santos con lo de Odebrecht. ¿Cómo fue eso? Era más o menos que el acabose, porque no lo estaba señalando solamente todo, pues estaba sugiriendo que aquí estamos en un escenario básicamente como el de Ollantumala, porque, claro, a Antonio le hizo falta la cara de presidente en semana, pero es que es muy diferente vio pasarse un tope que recibir 30 millones de dólares para la cuenta personal o tener a un expresidente fugitivo como está Alejandro Toledo. Entonces, no sé, a mí, yo lo que diría de las instituciones, Alejandro, es que ojalá fueran menos mediáticas, ojalá hicieran las cosas como se deben hacer y no nos sometieran a esta montaña rusa, que nuestras expectativas se van para arriba y después terminamos desilusionados.
Sí, no, yo quiero hacer dos comentarios a lo dicho aquí por mis dos compañeros de panel. Lo primero, pues claro que por supuesto no es lo mismo que un presidente se hubiera embolsillado una plata de Odebrecht, ¿no?, para su cuenta personal, a que se la hubiera embolsillado para su campaña presidencial. Porque es que lo que yo sí creo que no podemos aceptar es que los candidatos se eximan de la responsabilidad de la financiación de una campaña en la que resultaron directamente beneficiados, y que todo quede entonces en que respondan los gerentes de las campañas. Nosotros estamos reclamando incluso no solo responsabilidad de los candidatos, sino de los partidos que avalaron a ese candidato, porque también los partidos se excluyen de la responsabilidad. O sea, al Partido Liberal no le pasó nada, a Cambio Radical no le pasó nada, ¿no? Al Centro Democrático no existía porque recogieron las firmas, pero están ahí en el Centro Democrático. A ellos no les pasó nada. El Partido Conservador, que avalaron esas campañas. Eso no puede seguir ocurriendo. Y al Partido Alianza Verde, ¿no?, que se le metió un tipo que tenía una demanda de alimentos en la lista del Consejo de Bogotá, el Consejo Electoral lo sanciona, prohibiéndole presentar listas al Consejo de Bogotá en las próximas elecciones en el 2019. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes el contraste, ¿no? Este no es el Consejo Electoral, Nacional Electoral de Venezuela. Puede ser igual o peor. Puede ser igual o peor, de arbitrario, ¿no? Entonces, eso yo creo que no puede seguir pasando. Y cuando yo digo esto tiene que llegar al fondo, es el debate que tenemos que dar, para que además la política recupere la confianza de la ciudadanía, ¿no? Porque la gente con razón, pues siente asco de la política y de los políticos. Y el segundo comentario que quiero hacer, doctor Lizarralde, fíjense qué paradoja, qué importante, ¿no?, para esta coyuntura del país y para evitar que esto se tape, que Estados Unidos esté metido. Que lo de Canal Isabel II, que no se ha destapado, venga por el lado de la Guardia Civil Española y de la Fiscalía Española, para que podamos saber qué fue lo que pasó en la costa caribe colombiana con la conversión de los servicios públicos en negocios privados e ilegales, ¿no? Que ese capítulo todavía no lo conocemos, pero yo tengo el siguiente temor, y es que la extradición, que va a empezar a abrirse paso por hechos de corrupción, terminen siendo una puerta de escape de los involucrados en hechos de corrupción frente a la justicia colombiana. Porque eso fue lo que hizo Alejandro Lyons: negociar con la justicia norteamericana, ¿no? Claro, sirvió eso para destapar al fiscal anticorrupción corrupto, al doctor Moreno, al señor Moreno, ¿no? Pero Alejandro Lyons lo que está buscando es protección para no encarar a la justicia colombiana y para no responder por sus delitos en Colombia. Entonces, ojo, que en eso también hay que tener mucho cuidado con lo saludable que puede ser que esto no solo sea un asunto de la justicia colombiana.
Sí, pero lo que no puede ser es que no pase nada. Ahora, creo que esto hay que complementarlo, y ese es el reto que nos tenemos que poner los colombianos. Hay que complementarlo con proyectos de ley que prohíban, es decir, que declaren la muerte política, que prohíban el ejercicio de la política a quienes sean condenados, e inclusive por actos de corrupción, que no ejerzan negocios en materia civil. Porque es muy fácil robarse millones de millones de millones de pesos y de dólares, como lo hemos visto en la alcaldía de Bogotá, como lo hemos visto en los gobiernos nacionales, en los gobiernos regionales.
Pero si Mar Medias está diciendo que no está inhabilitada para contratar con el Estado, Mar Medias, el señor Prieto.
Sí, pero me estoy refiriendo a que, como usted lo dice, tenemos que meter a todos en el mismo canasto y no analizar eso puntualmente unos temas para que no se nos queden otros por fuera. Pero definitivamente lo que tenemos que hacer, si tenemos voluntad de acabar con la corrupción, inclusive de proteger la democracia en este país, tenemos que declarar la muerte civil y política a quienes sean condenados por actos de corrupción. De modo que ese es el complemento que le tenemos que dar a este país si de verdad no queremos que la democracia se siga deteriorando. Por eso el pueblo, los ciudadanos, los que votan, cada vez creen menos en los partidos políticos.
Miren, nos quedan 3 minutos, casi que un minuto por cada uno de ustedes, los invitados, y quiero preguntarles sobre la consulta anticorrupción que ha presentado la Alianza Verde. Hoy se radicó ante las autoridades electorales 4.300.000, poco más de 4.300.000 firmas de colombianos que piden que se tomen medidas frente a este tema, que se convoque a esa consulta que incluye, entre otros aspectos, lo que mencionaba el doctor Rubén Darío Lizarralde, de la muerte política a los corruptos, limitar periodos, diputados, de presentar las declaraciones públicas, reducción de los salarios de congresistas, licitaciones públicas con pliegos, audiencias públicas para definir los gastos en algunas regiones. Quiero preguntarle si esto va en la dirección correcta o puede ser más simbólico que real, doctor Sanguino.
Pues mira, hay unas medidas muy concretas. El origen de esa consulta es precisamente la de poner en manos de la ciudadanía unas iniciativas, la mayoría de ellas negadas en el Congreso de la República. La disminución del salario de los congresistas. Ahora se está discutiendo en el contexto de la reforma política la limitación de los periodos de las personas en corporaciones públicas a 2 o 3 periodos. Hernán Andrade, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para los pliegos tipo, que es, digamos, un asunto muy, muy crítico en relación con la corrupción en la adjudicación de los contratos públicos. En fin, una serie de iniciativas que, como fueron negadas en el trámite en el Congreso, pues nosotros quisimos convertir en un hecho de movilización ciudadana. Yo creo que esto tiene de importante la posibilidad de llevar al Congreso por la vía popular unas iniciativas que tengan mucho más fuerza que la que tuvieron cuando fueron presentadas por iniciativa parlamentaria, pero sobre todo tiene un hecho muy importante, y es que mueve la agenda pública del país alrededor del tema de la corrupción, o ayuda a moverla, pues para no ser, pues, digamos, un poco autocomplacientes y decir que es gracias a esta consulta popular. Pero fíjense ustedes que en días recientes el fiscal anunció un proyecto de ley sobre el tema de corrupción, el procurador también, y la agenda se está moviendo, y yo creo que eso es importante. Y en tercer lugar es muy importante porque es un hecho de movilización ciudadana, ¿no? Los indignados en Europa jugaron un papel importante en la crítica, ¿no?, a la crisis económica que estaba viviendo Europa, y le abrió paso a expresiones políticas y sociales nuevas. Entonces yo creo que para nosotros es de verdad de mucho valor. Nosotros íbamos a presentar, creíamos que íbamos a presentar 3 millones de firmas, y al final, digamos, a mí me tocó presenciar el hervidero de gente y las colas de gente llevando sus firmas y haciéndolo por iniciativa propia, etcétera, etcétera. De 29 países en 5 continentes llegaron planillas con firmas para esta consulta.
Permítame, porque aquí ya me están diciendo, me están haciendo señas de que ya nos tenemos que ir, pero 30 segundos para Laura Gil. Sí, Laura, ¿sí funciona o no funciona? 30 segundos.
Yo creo que el contenido de la consulta en sí tiene unas poquitas propuestas interesantes, la mayoría inocuas y algunas francamente populistas, pero lo que sí me parece de sumo valor es que esas 4.300.000 firmas sí mandan un mensaje político, y solo por eso el ejercicio es importante y hay que rescatarlo.
Rubén Darío Lizar.
Sí, yo me adhiero a lo que ha dicho Laura. Me parece que la recolección de esas 4 millones y pico de firmas es lo que tiene un valor político y social. Yo personalmente considero de que esto es sencillo: hay que declarar la muerte civil y comercial y política de los corruptos primero. Segundo, soy amigo de salarios altos para los congresistas, como si fueran miembros de juntas directivas de multinacionales, para que se motiven los pobres, los menos pobres, los más pobres, los ricos, todo el mundo a participar de los procesos populares, que no haya corrupción precisamente con estas condenas. Y soy amigo de que las campañas políticas las financie el Estado, precisamente para que haya un juego limpio y transparente. Y por último, en los contratos, para eso tenemos hoy en día el Internet, y tenemos las web, y tenemos una cantidad de mecanismos que pueden permitir que estos procesos se hagan abiertos y transparentes.
Doctor Lizarralde, doctor Antonio Sanguino, Laura, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN. Ya viene Líderes RCN, y mañana, como siempre, a las 6 de la tarde nos reencontramos. 8:29.